Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a esta cita semanal, a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, el tema principal, el derecho, hoy un tema fundamental en el marco del inicio de la semana universitaria que está celebrando un año más de su existencia.
Así es, las conferencias denominadas o tituladas Por la Paz, el Posconflicto y la Justicia Transicional, que es una unión entre la Universidad del Cauca y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, quienes están realizando esta jornada académica.
También no se olviden ustedes, amables oyentes, que nos sintonizan a través del Real Audio
www.unicauca.edu.co/emisora. El consultorio jurídico es consultoriojuridicounicauca@gmail.com y nuestro perfil en Facebook nos ubican como Consultorio Jurídico Unicauca.
Sí, entremos en materia. El tema es la justicia transicional en el marco del conflicto armado en Colombia. Antes de iniciar, es importante apuntar a una primera definición de qué es justicia transicional.
Para el entendimiento de la noción de justicia transicional, resulta útil comenzar por plantear una primera distinción de tipo gramatical conforme a la cual, mientras que el término justicia alude a un sustantivo, lo transicional constituye un adjetivo o circunstancia especial que particulariza el concepto primeramente referido. Desde esta básica perspectiva, la justicia transicional sería entonces un sistema o tipo de justicia de características específicas que debe aplicarse de manera excepcional, solo bajo determinados escenarios.
La justicia transicional se entiende como aquella que cierra la brecha del conflicto, sirviendo de puente para ir de hasta. En estados totalitarios y anárquicos, pasa de la tiranía a la democracia. En comunidades de barbarie, pasar de la indignidad humana a la valoración y reivindicación del ser humano como razón y fin. En medio de un conflicto donde consecuentemente los atentados lo son, no directamente contra el Estado, sino contra la dignidad humana, vulnerando derechos inherentes del ser humano e inderogables del derecho internacional de los derechos humanos, la justicia aplicada aquí se convierte en transicional hacia la paz o como gestora de esta. La justicia así es entendida como calificativo de movilidad, pero también como actividad renovadora y o restauradora.
En este proceso de restauración, de reconstruir, de volver a un estado de normalidad, en un país donde por más de 50 años hemos vivido en este conflicto armado ya interminable, es importante rescatar un concepto bastante fuerte y que ya lo dijimos hace un momento. ¿Qué es una justicia restaurativa?
En una justicia restaurativa de reconciliación con tratamiento de desviaciones conductuales políticas, el bien jurídico amenazado o vulnerado lo es la permanencia y seguridad del Estado. Mientras que en una justicia transicional estamos hablando de atentados contra bienes inherentes al ser humano, con protección del derecho internacional de los derechos humanos, por lo regular en la Comisión de Conductas Delictuales de Lesa Humanidad.
Es importante en este punto apuntar también hacia dónde se orientan estos calificativos de justicia transicional.
El calificativo transicional tan solo señala la circunstancia o modo de ser o estar a otro distinto. En una democracia enferma o en decadencia por efectos de la grave afectación de la violencia masiva y sistemática, el pasar a una democracia robustecida por el cese del conflicto, la reparación integral de las víctimas y el retorno de los violentos a la actividad productiva. Una vez ser enjuiciados y sometidos al imperio de la justicia, pero lo restaurativo es lo condicionante de dicha justicia como complemento de los efectos de tal transición, donde el beneficio restaurador alcanza el interés general de la paz y reconciliación nacional segura y permanente. La Corte Constitucional, en la sentencia C-771 de 2011, describe la utilidad de la justicia transicional en los procesos determinados de paz y reconciliación.
Antes de entrar a definir el contenido de esta sentencia que acaba de citar Diana, es importante resaltar que encontrar una utilidad en el marco de una justicia transicional en estos procesos de paz, en estos procesos de reconciliación, que desde el punto de vista de lo político o desde el punto de vista de lo jurídico, se está buscando al mismo tiempo la realización de estos dos aspectos, una armonía política y una paz negociada. La Corte primeramente definió en este sentido lo que debería observarse como justicia transicional.
Según la Corte Constitucional, puede observarse que la justicia transicional se ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad, bien sea que ésta se encuentre en conflicto o posconflicto, en la consecución de la paz, sufriendo y enfrentando grandes dilemas originados en la compleja lucha por el equilibrio entre la paz y la justicia. Ello se hace principalmente con el propósito de impedir que hechos acaecidos en el marco de un conflicto vuelvan a ocurrir, para lo cual su función se concentra en el conocimiento de la verdad y en la reparación, buscando así dar respuesta a los problemas asociados a un legado de abusos de derechos humanos en un contexto democrático y aplicando medidas de naturaleza judicial o no judicial a los responsables de los crímenes.
Es importante aquí encontrar que esta primera definición también puede apuntar a otro concepto de justicia transicional y la deberíamos entender no como una justicia común y corriente, sino más bien como una...
como una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, esas transformaciones suceden de un momento a otro. En otros, pueden tener lugar después de muchas décadas.
Es importante ese concepto en el sentido que apunta a la estructura de una justicia transicional. ¿Cuáles serían esos componentes de una justicia transicional y que se encuentran inmersos en elementos trascendentales? Podemos encontrar y enumerarlos de la siguiente manera. Primero, la existencia de un conflicto con proyección plurisocial. Segundo, la afectación de bienes jurídicos inherentes al ser humano. Tercero, regularmente afectación de una conciencia internacional frente a los delitos de lesa humanidad. Cuarto, un momento histórico de llamado a la reconciliación.
Quinto, un consenso en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Sexto, un juicio público con el resultado de la declaración develada de responsabilidad, con perdón reconciliador y responsabilizante con tránsito a cosa juzgada dentro de lo que se denomina en derecho internacional de los derechos humanos, leyes de arrepentidos.
Es importante entonces encontrarnos que en este momento nuestro país está en un tránsito de un proceso de negociación que busca consolidar varios de los aspectos que aquí hemos tratado en este programa y que más adelante podemos profundizar aún mucho más. Por eso, esos proyectos y programas incluyen muchos, muchos aspectos. Escuchemos cuáles serían algunos de ellos.
Deben ser integrantes a un proceso efectivo y duradero de paz y reconciliación a través de una justicia integral, restaurativa y transicional. Las acciones positivas desde la autoridad de un proceso fiel y verdadero, con pureza en el derecho, excluyente de intereses políticos y de Estado, y como labor de los victimarios el despojo del egoísmo y la codicia, necesaria para el desmonte de los aparatos de guerra, y desde el conglomerado social, incluido la individualidad, el desarraigo de la vindicta y más bien la imposición de ofrecimiento de la conciliación para el efecto de la reconciliación individual y nacional.
Es tan importante este primer aspecto para tener que resaltar en este programa, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, donde estamos tratando de dejar a ustedes, amables oyentes, algunos conceptos sobre qué es justicia transicional y cómo podríamos prepararnos para el posconflicto. En este punto, al integrar varios de estas definiciones, podemos indicar que estos programas de justicia transicional pueden estar basados en hacer preponderar algunos de estos o de alguno de estos siguientes aspectos que se encuentran en el marco del conflicto.
Los actuales proyectos de programas de justicia transicional basados en hacer preponderar uno de los elementos que la estructuran están destinados desde el comienzo al fracaso. La justicia transicional no puede cumplir un mero objeto para satisfacer exclusivamente los supremos intereses de las partes, ya sea las del gobierno, la de los victimarios o la de las víctimas. La justicia transicional en su concepción y aplicación debe ser integral, abarcando la satisfacción de los intereses de las partes, víctimas y victimarios, y los de la sociedad que permanece expectantes de la paz y la reconciliación como efecto de una aplicación de justa justicia. Una justicia transicional basada solo en el interés de penalizar se degrada en una mera justicia vindicativa. Una justicia transicional basada exclusivamente en la reparación de las víctimas se convierte esta en una de mera caridad. Una justicia sin revelación de la verdad propicia la repetición de la historia conflictiva.
Vemos que estos modelos o programas de justicia, cuando se basan en algunos de estos aspectos, puede caer en el detrimento, en la repetición, en la no aceptación de un proceso. Por eso, al seguir en este pequeño corte, en un momento escucharemos a una de las invitadas a este conversatorio que se está realizando en el marco de la Semana Cultural y de Aniversario de nuestra Universidad del Cauca. Por eso, escuchemos antes que nada unos mensajes institucionales y ya volvemos con ustedes a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
104.1 FM, cerca de ti.
Porque seguro mató a confianza,
las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas antipersona mutilan a tus hijos y te matan sin saber.
Es mejor la vida no arriesgar. Recuerda que si por tu camino encuentras objetos abandonados o juguetes como balones, muñecas o carritos, te debes alejar y a tu comunidad de inmediato debes avisar.
Reacciona.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
En Unicauca Estéreo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación.
Nuestra programación.
Escríbanos al correo electrónico.
Correo electrónico.
oyentes@unicauca.edu.co.
Continuamos en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Veníamos hablando de este conversatorio de justicia transicional en el marco del conflicto armado y les anunciábamos que teníamos una entrevista precisamente en el desarrollo de la semana universitaria en un aniversario más de nuestra alma mater. Por eso, van a escuchar a ustedes en unos minutos a la doctora Catalina Díaz, directora del Departamento de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, que precisamente define algunos aspectos importantes frente a los temas que acabamos de escuchar. Escuchemos a la doctora Catalina Díaz.
Doctora Catalina, en el marco de esta conferencia hoy que hablamos de justicia transicional, una de las preguntas que surgen fundamentalmente a nuestros usuarios, sobre todo porque tenemos un equipo de asesoría y asistencia a víctimas del conflicto armado, preguntémonos cuál sería el modelo judicial que se debería emplear para estos casos, en el entendido de que no solamente debe ser la justicia penal. ¿Qué otro modelo podríamos proponer para estos procesos?
Bueno, como explicaba hace un momento, la idea es que hacer justicia en el contexto de la terminación del conflicto armado interno, en el contexto de la negociación política del conflicto armado interno, tiene que responder a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a las demandas de justicia de los distintos sectores de la sociedad y también, por supuesto, al objetivo central de terminar el conflicto. Entonces, para eso hay una serie de mecanismos y de instrumentos, entre ellos una Comisión de la Verdad. En Colombia ya el marco jurídico para la paz, que es la reforma constitucional que establece como las líneas generales para adoptar ese modelo de justicia transicional, ordena la creación de una comisión de la verdad. Entonces, una comisión de la verdad podrá escuchar a las víctimas en todo el territorio nacional, podrá propiciar debate público con distintos sectores, estatales, institucionales, pero también de la sociedad civil, de los gremios, podrá también escuchar excombatientes, y eso busca satisfacer la demanda de las víctimas de esclarecimiento de la verdad, de que se conozca un poco lo que les pasó a ellas, de que se esclarezca lo que pasó, de que se atribuya responsabilidad. Pero también tendrá que haber algún componente de justicia penal, estratégico, concentrado en los máximos responsables por los crímenes más graves, y allí podrán también hacerse parte las víctimas.
Es precisamente en ese punto. Si no es el proceso penal la única vía, ¿cuál sería una vía alternativa si no nos concentramos en el proceso penal y en mandar a la gente a la cárcel?
Pero para que tengamos claro, no se trata de lo uno o lo otro, sino de lo uno y lo otro. Entonces son las dos cosas, van a coexistir, o podrían coexistir. De un lado, una comisión de la verdad, tiene mucha más fuerza para hacer procesos sociales, debates públicos, un poco como promover el diálogo, el debate, la discusión, el reconocimiento de lo que aquí pasó, la explicación, cosas que la justicia penal no puede hacer. Pero por otro lado, hay cosas que solo la justicia penal puede hacer, empezando por atribuir responsabilidad individual por hechos que constituyen crímenes graves.
Doctora, en este proceso, la mayoría de la gente siempre dice, todo está pasando en La Habana, todo se sucede en La Habana. Hay algunas visitas de las víctimas en comisiones del Cauca, han ido varias mujeres en ese sentido. Una pregunta para nuestras oyentes y nuestros oyentes, ¿en qué momento se debe aplicar este proceso y quiénes tendrían que integrar este proceso de justicia y paz?
Bueno, en este momento estamos en la fase de negociación. Hay un proceso de negociación de paz con la guerrilla de las FARC. Ese proceso sucede en La Habana. Como bien has dicho, ese proceso tiene una agenda acordada entre las partes que se llama la agenda o el Acuerdo General de La Habana. Esa agenda tiene una serie de puntos. En unos puntos ya se llegó a algunos acuerdos importantes, como decía, desarrollo rural integral, lucha contra o solución al problema de las drogas ilícitas, participación política, y en este momento se está discutiendo el punto sobre derechos de las víctimas. Luego tendrá que discutirse el punto sobre terminación del conflicto, suscribirse, ojalá, y estamos pues con todas las esperanzas puestas en que eso suceda así, suscribirse formal y finalmente todos los acuerdos. Luego tendrá que refrendarse. El presidente ha dicho que este proceso será sometido, o los acuerdos de paz serán sometidos a la refrendación popular. Será en últimas el pueblo el que diga sí o no o a lo que allí se acordó. Y para terminar tu pregunta, luego tendrán que implementarse los instrumentos legales para, bueno, la creación de la Comisión de la Verdad, la creación de los otros mecanismos de justicia y de reparaciones. Entonces todavía tenemos un camino
bastante largo
por delante, sí.
Doctora, en este sentido, ¿cuál será el papel del juez en este proceso? Porque podríamos pensar que el papel del juez es siempre a posteriori de un proceso político que se está ajustando en este momento. ¿Cuál sería el papel del juez en este proceso?
Mira, es una pregunta muy importante. Como decíamos, habrá un componente de justicia penal. O sea, necesariamente el Estado está comprometido con sus obligaciones de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves. Tendrá que haber una digamos, una dosis de justicia en ese sentido de atribución de responsabilidad individual por los crímenes más graves. Y allí, pues el juez tendrá un rol trascendental. No sabemos todavía en qué formato, cómo será, qué tipo de mecanismo. Bueno, eso está realmente por discutir y será parte de una discusión pública, democrática, donde el juez, digamos, yo creo que tendremos que hacer como uso de todos esos como elementos del gran juez, para que sea ese gran juez que en últimas pueda atribuir como responsabilidad individual por crímenes graves.
La pregunta anterior tenía una verdadera intención, doctora, y le presento excusa anticipadamente, pero quiero escuchar su opinión muy acertada, sí, en ese sentido. Si hasta ahora la Corte Suprema de Justicia ha dicho no se puede dar órdenes al Ejecutivo por aquello de la colaboración interindependiente de los poderes judiciales, y frente al presupuesto jurídico y de tradición jurídica en Colombia del precedente jurisprudencial, ¿qué pasaría a futuro en el papel del juez con este precedente de que un juez no le puede dar órdenes al Ejecutivo en términos de cumplimiento de ciertos procesos como integrante o representante de la justicia?
Bueno, precisa una cosa, y es que esa decisión de la Corte Suprema de Justicia fue en el marco de decisiones de tribunales de justicia y paz, o de salas de justicia y paz de los tribunales, que ordenaban, por ejemplo, a alcaldías, gobernaciones, por ejemplo, a establecer secciones de salud mental en un hospital, o construir carreteras, o adoptar programas de empleabilidad, distritos de riego, en fin, como medidas de reparación en un proceso penal. Hay que tener muy claro eso. Entonces, esto no es el juez de tutela, por ejemplo, no, esto es el juez de justicia y paz en el marco del proceso penal de justicia y paz, que ordenó construir una sección, una sala especial en un hospital. Y la Corte Suprema de Justicia dijo, eso no es competencia suya, eso es competencia del Ejecutivo. Es para que comprendamos, es en ese campo específico. Y lo que nos invita a pensar esa pequeña historia es que realmente la reparación y todo el desafío que ello significa, el enorme desafío de la reparación integral, tiene que tener realmente un liderazgo muy importante del Ejecutivo, y que no podemos caer en la ingenuidad de pensar que un proceso judicial o el proceso penal podrá responder con la reparación integral de cientos de miles de víctimas en un tiempo adecuado y haciendo un uso racional de los recursos.
Una última pregunta, doctora Catalina. Frente al actual modelo judicial, ¿cree que se está preparando para este fenómeno del posconflicto el modelo actual de justicia que tenemos nosotros?
Pues yo creo francamente que hemos recorrido un camino muy importante. O sea, Colombia ha invertido en recursos humanos, en infraestructura, ha pensado mucho estos temas, ha capacitado a funcionarios de muchas instituciones, y eso significa que tenemos un camino recorrido importante. Y además hemos, digamos, todos los funcionarios han, por no decir ensayado, puesto en marcha ese modelo. O sea, les han trabajado entrevistando víctimas en el proceso penal, representando víctimas, yendo a los lugares más apartados, pensando en cómo será la mejor manera de reparar. O sea, tenemos una experiencia invaluable realmente. Entonces yo creo que tenemos un terreno abonado bastante importante, donde, claro, lo clave que tenemos que hacer es comprender qué fue lo que hicimos, qué debemos aprender, qué podemos retomar de allí y qué no debemos repetir, para
doctora
que
Catalina,
los nuevos instrumentos
eso
sean
sí es muy importante.
Los más eficaces.
Sí. Doctora Catalina, gracias por estar en este programa del consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho.
Con mucho
bienvenida
gusto
a esta ciudad.
Muchas gracias.
A usted.
Muchísimas gracias. Vale.
Bien, hemos escuchado a la doctora Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, donde precisaba aún más los conceptos que hemos indicado aquí sobre qué es justicia transicional, qué es justicia restaurativa y en el marco de estos proyectos y programas dentro de un proceso de posconflicto, donde ustedes, amables oyentes, como les hemos dicho en varios de los programas, tienen en el consultorio jurídico un equipo profesional en el convenio que tenemos con el Consejo Noruego para la atención de víctimas y desplazados del conflicto armado. Allí encontrarán la asesoría que ustedes necesiten frente a estos procesos actuales del proceso de justicia y paz y, por qué no decirlo, nos estamos preparando para que ustedes puedan tener una orientación jurídica y un acompañamiento en estos procesos en el posconflicto.
Recordémosles a los oyentes que nos pueden seguir a través de los correos que dijimos al principio. Asimismo, escucharnos en retransmisión los días sábados a las 11:30 de la mañana y los martes a las 8 de la mañana en nuestra emisora Colombia Estéreo en el dial 95.1. En ese mismo sentido, pasamos ya a dar por terminada este espacio de esta noche.
Gracias, Carlos. Estuvieron con ustedes Diana Hoyos, Zulay Buesaquillo, el compañero Alexander y quienes habló Jacob Cuellar. No se olviden, cada 8 días aquí, de 7 a 7:30, en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.